Hola, buenas noches y bienvenidos. Lunes Santo, primeras horas del Lunes Santo, primeras horas del día 6 de abril. Bueno, como estamos en Semana Santa y a pesar de las circunstancias, permíteme que hoy te descubra algunos secretos que forman parte precisamente de la Semana Santa. Acabada prácticamente la cuaresma, es tradición que se pongan en marcha los pregones. Esta noche y después del boletín de las 2:01 en Canarias, he querido rescatar dos pregones que han marcado huella, que han marcado historia en Andalucía. El pregón que en el año 2001 pronunció Carlos Herrera, y el pregón en Sevilla, y el pregón que Antonio Banderas proclamó en Málaga. Bueno, eso será después del boletín de las 2 de la madrugada. Ahora y hasta ese momento, quiero hablarte de el mundo de la escultura, el mundo de la figuración. Y quiero hablarte también de la música en Semana Santa. Escucha este sonido que seguro te va a sonar muy familiar. Esta sintonía que estás oyendo se compuso para la inauguración del metro de Sevilla, antes de que Carlos Herrera la hiciera popular. El autor de esta música es el mismo que le puso música institucional, por ejemplo, a Canal Sur, o al anuncio de Manzanilla la Gitana, o al Museo Picasso Málaga, o a anuncios del Corte Inglés. Y desde hace poco más de 20 años, le pone música a la Semana Santa de Andalucía. Este es uno de los sentidos que más nos envuelve en Semana Santa. El sentido del oído. Salimos a la calle y se mezclan cornetas, tambores y bandas que interpretan sus marchas procesionales por los rincones. Pero si hay marchas que se distinguen por encima de otras, esas son las que compone Manuel Barbizón. El título de esta marcha que oyes, Azul y Plata, fue una de las primeras que compuso Manuel Barbizón para la Semana Santa. Maestro Barbizón, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, y a toda la audiencia maravillosa.
Bueno, eras estudiante de medicina y de psicología cuando ingresas en el Conservatorio de Sevilla. ¿Qué ocurrió para que se produjera ese cambio?
Pues mira, la vida está llena de accidentes y de encuentros y demás, y estudiando yo quinto de medicina yo tocaba la guitarra y un poco el piano, a acompañar a un grupo de música. Y con la buena guión mala suerte de que el batería era el profesor del conservatorio de percusión, el pianista pues era el catedrático de piano del conservatorio, y bueno, pues estuvimos 2 meses trabajando, y el Pedro Vicedo, que era el catedrático de percusión, me dijo: pero bueno, está muy bien lo de la medicina, te encanta y demás, pero vamos, tú llevas la música en la sangre y demás. Y bueno, me raptaron, me metieron en el conservatorio, y a partir de ahí pues mi vida pasó a ser de pentagramas y de teclados.
Bueno, y de teclados y pentagramas empiezas a escribir marchas profesionales. ¿Qué es lo que te motiva a eso?
Pues mira, yo soy una persona muy respetuosa con la música de la Semana Santa, porque soy una persona que ha vivido en familia las hermandades, y estamos muy arraigados a varias hermandades, tanto de Sevilla como de Córdoba, y en fin, hemos tenido una relación con las hermandades grande, y yo tenía un respeto tremendo con la música de los fondeantes, por ejemplo, Amargura, con López Farfán, Los Campanilleros, Estrella Sublime. Tenía un respeto tremendo. Pero bueno, un año el hermano mayor de turno de la Iniesta me dijo: bueno, pues, ¿quieres dar el pregón? Y bueno, yo sé hablar más o menos, pero donde me expreso mejor es con la música. Entonces, bueno, pues hice un pregón multimedia, de los de, que se llevan ahora, que es voz y palabra, pues nada, ya lo hice yo hace unos 20 años aproximadamente, y compuse Madre Mía Estoy Azul y Plata para ese pregón. Y luego, bueno, pues llegó mi mujer y me dice, ¿no me vas a dedicar una marcha a mi Macarena? Pues vale. Luego llegó Herrera y me dijo, oye, que tengo un pregón, escríbeme Candelaria. Bueno, así surge todo, y surgen relaciones con un montón de hermandades maravillosas de toda Andalucía, incluso de Zaragoza o de Jin. Y bueno, pues ahí estamos, haciendo música para un montón de amigos, un montón de cofrades que sienten y viven la Semana Santa como yo la vivo.
Sitúate en el año 2001, Semana Santa de Sevilla. Pregonero, don Carlos Herrera Cruzet. Esta que oyes es la banda sonora del pregón que en el año 2001 pronunció Carlos Herrera. Manuel, ¿cómo te enfrentas a una partitura en blanco a la hora de componer una marcha procesional o la banda sonora de un pregón?
Pues, mira, existe el síndrome del papel en blanco. Yo creo que lo tienen todas las personas que se dedican a la creación, tanto si es musical, literaria o de cualquier otro tipo. Es enfrentarse con la nada e intentar construir desde ahí pues una obra que merezca la pena. Y bueno, lo haces con sufrimiento. Hay un síndrome que cursa con pues ciertos dolores de cabeza, sudor frío, sensación de mucha responsabilidad y de no poder enfrentarte con el hecho creativo. Pero bueno, eso yo creo que nos ocurre a todos. Pero mucho más importante, si Carlos Herrera va a dar el pregón de la Semana Santa, tu amigo Carlos Herrera, que además es una persona importante en la vida de muchísimas personas de toda España, y le tienes que poner música, pues más todavía, una responsabilidad grande. Y esto surge en su casa el día que lo nombran pregonero, y va el alcalde y va todo el mundo allí a felicitarlo, y no estaba previsto nada, pero dice, bueno, ya Manolo Marbizón ya está empezando a escribir la marcha del pregón. Y dije, pues efectivamente, y además surgió las primeras notas, fue muy bonito porque surgió las primeras notas, en ese momento empezó el motor creativo a decir, bueno, vamos a empezar ya desde ya. Y me senté al piano y empezaron a salir las primeras notas de la melodía de Candelaria.
Vamos a compartir una experiencia tú, yo y quien está detrás de la radio. Cierra los ojos, esto que voy a poner ahora no lo has compuesto tú, pero sí has dirigido a una orquesta que lo interpretó. Nadie, con un mínimo de sensibilidad, cuando oye esto, es imposible no emocionarse. Cierra los ojos y acuérdate con tu batuta en la mano cuando lograbas sacar de los maestros sonidos como este. Imagínate, Manuel, si tú disfrutarías con la batuta y poniendo en marcha este A ti, Manuel. Por cierto, una cosa, bandas de música, bandas de cornetas y tambores, ¿se compone igual para una formación que para otra?
No, evidentemente las orquestas de viento tienen una singularidad muy específica. Son instrumentos más difíciles y más complicados que los instrumentos de cuerda frotada. Porque escribir para una orquesta sinfónica, la base orquestal de cuerda te da mucha seguridad a la hora de expresarte. Luego le sumas a eso metales, madera, instrumentos de percusión yo me entiendo mejor. La orquesta de viento, el problema que tiene que los instrumentos son más complicados a la hora de retener las afinaciones, influye mucho la temperatura ambiente para la dilatación de los instrumentos, sobre todo los metales. En fin, es un poquito más complejo. Hay dos maneras de hacerlo. Hay transcripciones. Yo tengo muchas transcripciones de marchas mías que están hechas para banda y luego están transcritas para sinfónica, y me cuesta menos hacer de la banda de música para sinfónica que al contrario.
El año pasado, por primera vez en la historia, en la Semana Santa de Sevilla hubo una mujer. Metemos un micrófono y oímos qué pasaba en el teatro.
Reconoce sus pasos y te sientes pequeña ante una verdad absoluta. Sabes, tienes claro que esos pasos son los pasos de Dios, pasos que arrastran miles de oraciones.
Para ese pregón,
pasos que cargan nuestros pecados,
para esa mujer,
nuestras culpas,
y para la Semana Santa de Sevilla, también Mar Bizón compuso. Esperanza, y ella, Charo Padilla, periodista, esposa de Manuel Mar Bizón. ¿Cómo es el proceso de poner música a un pregón de Semana Santa, y especialmente si además estás casado con la pregonera?
Bueno, pues intenso porque evidentemente el pregón se releía cada noche antes de dormir, ¿no? Ella me leía algunas partes. Yo no estaba para la crítica, porque ella decía: no digas si te gusta o no te gusta, simplemente te lo voy a leer, porque además no admitía correcciones de ningún tipo, ¿no? Correcciones formales, sobre todo, ¿no? Y bueno, bien, se vivió con una intensidad grande. Como te digo, en nuestra familia estamos muy cerca de las hermandades, y se vivió con una intensidad grande y con una sensación muy, muy bonita, muy bonita y muy especial, de que era un momento especial en la vida, en la historia de la Semana Santa aquí en nuestra ciudad, que bueno, en Málaga y en otras ciudades, gracias a Dios teníais avanzado el tema de que una mujer pudiera dar el pregón. Aquí era como un Rubicón que no se atrevía a pasar nadie, y bueno, pues lo pasó mi mujer, y además bien, magníficamente, creo yo.
Fíjate que Manuel Mar Bizón es autor de más de 600 obras, de las que muchas son marchas procesionales. Manuel, ¿se puede ser revolucionario en este tipo de música? ¿No está la permanente preocupación de decir, cuidado, puedo caer en la repetición, en el mismo estilo para una cofradía que para otra? Supongo que eso debe ser un estrés añadido, ¿no?
Bueno, yo creo que lo que hay que ser es honrado a la hora de componer, y en todo en la vida. Cuando hay creación, tú tienes que ser honrado con la creación. Yo cuando me pongo a componer algo especial para o para una hermandad, o para un anuncio, o para un jingle, o para un disco o una canción, no me predispongo, no quiero encorsetarme, sino que quiero que fluya la imaginación, y luego las correcciones vendrán después, cuando haya fluido la creación o la imaginación, vendrán ciertas correcciones para acomodarlo al momento. Pero no me encorseto, no me preparo una cosa aquí para aquí, para Jerez, voy a poner una cosa que la entiendan en Jerez. No, yo entiendo que tenemos que ser más libres y sobre todo más honrados, ¿no? Intentando parecernos a nosotros mismos, porque el sello lo llevamos nosotros, y no parecernos a nadie, no copiar y intentar, en la medida de lo posible, los influjos que hayas tenido durante toda tu vida, que yo tengo desde los Beatles hasta los Rolling Stones, hasta Concha Piqué, bueno, pues eso saldrán, evidentemente, pero saldrán los influjos, no saldrán las melodías.
Los que ya pintamos canas, tenemos claro que quien tiene fe tiene un don. ¿Para escribir música para la Semana Santa es más fácil, porque tú apelas al concepto tradición, cultura, familia, pero tener fe ayuda?
No lo sé, sinceramente. No lo sé. Si te tengo que dar una respuesta, me cuesta decirte que sí, y también me cuesta decirte que no. Yo sé que hay compañeros que no son especialmente agraciados con la fe, pero sin embargo sí hacen música para Semana Santa y lo hacen bien. Y hay otros compañeros, sin embargo, que tienen una fe inamovible y lo hacen estupendamente. Yo no lo sé, yo te diría que sin ellos saberlo, aunque no tengan fe, están creando algo espiritual. Yo soy creyente, muy creyente, yo creo que Dios está en casi todos sitios, por decirte, en todos lados, en cada átomo de nuestra respiración. Y te diría que está hasta incluso donde no queremos que esté. Por eso te digo que a lo mejor ellos no tienen fe, pero seguro que la gota del que manda está en todos nosotros.
Manuel Marbizo, maestro, honesto, gracias por compartir este ratito con nosotros aquí en la radio. Un abrazo.
Un abrazo enorme y que vaya todo maravillosamente.
En la radio, como en la vida, para que alguien hable, otro tiene que escuchar.
Pues nos han confirmado a mi mujer, que es enfermera, y a mí, que somos positivos en coronavirus. Quería daros las gracias porque la gente que estamos mal y yo, pues la verdad es que nos hacéis mucha compañía.
A vosotros deberíamos de dar un aplauso.
Estáis haciendo una labor maravillosa.
No sabéis la compañía y la tranquilidad que supone el encender la radio y saber que siempre estáis ahí.
A los de la mañana, a los de la tarde, a los de la noche, a
muchísimas
los de la...
gracias por hacernos disfrutar un poco en estos días grises que estamos viviendo.
Claro, te quiero dar muchas gracias por el programón de ayer, porque información, entretenimiento, fue un programón buenísimo, ¿eh?
No nos dejéis, por favor.
Sabemos que siempre estás ahí y ahora más que nunca te damos las gracias por confiar en nosotros, por escuchar COPE.
Esta radio va a seguir estando ahí todos los días, a todas las horas. Cuente con nosotros. De todo corazón.
Es un orgullo trabajar con esta gente, ¿verdad? Con este equipo de profesionales de la radio, de la COPE. Hablábamos de la música. Hablemos del mundo de la imaginería. Hablemos del mundo de la escultura. Uno de los referentes en nuestro país es el profesor Miñarro, al que ya quiero saludar. Profesor Miñarro, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas noches, Adolfo.
Usted es toda una institución en el mundo cofrade de nuestro país, pero déjeme que le presente a los oyentes que no le conozcan. Juan Manuel Miñarro es licenciado en Bellas Artes, aprobó su tesis del doctorado titulada Estudio de Anatomía Artística para la Iconografía del Crucificado en la Escultura. Es un estudioso de la Sábana Santa y entre sus obras quiero destacar la última, el monumento de grandes dimensiones dedicado al Papa Juan Pablo II, que se puede ver en los aledaños a la Catedral de Sevilla. Dicho todo esto, Juan Manuel, ¿cuál es el papel que tienen las imágenes, los sagrados titulares en la Semana Santa de nuestro país? Porque claro, hablamos de pregones, música, el olor de las ciudades en esos días. Las imágenes o tallas, ¿podríamos decir que es el elemento más importante, el elemento clave de nuestra Semana Santa?
En el fondo sí, la imagen nace a partir del Concilio de Trento con una misión didáctica, con la misión de contar una historia que verdaderamente iba dirigida por la mayoría del pueblo que veía esos pasos por la calle, no tenían la posibilidad de poder leer, casi nadie le sabía leer. Y entonces, pues claro, había que compensar toda esa falta de información que no se podía obtener de una manera literaria, pues obtenerla a base de las representaciones. Por eso en la antigüedad existían pasos simbólicos con una carga importante de esos mensajes que transmitían de alguna manera las Sagradas Escrituras. Entonces la verosimilitud en las representaciones era básica también para que ese mensaje fuera un mensaje muy universal para la vista de todo tipo de personas, de las que tuviesen más formación, también de las que tuviesen menos formación, iban dirigidas al pueblo llano, al pueblo de la calle, con el cual lógicamente se iba a producir un encuentro de fe, por supuesto, y también un encuentro de la familiaridad que todos tenemos con la propia imagen del cuerpo humano y de lo que reconocemos en él como expresión, lo que reconocemos en él como la representación y la visión de las pasiones del hombre, ¿no? Y del sufrimiento también, ¿no? Entonces, muy importante.
Déjame, porque quiero conocer cómo es un día normal en el taller de Juan Manuel Miñarro. Imagina que soy hermano mayor de una cofradía y te digo, necesito que talles un crucificado para mi cofradía. ¿Cómo y por dónde empieza tu trabajo?
Bueno, pues la verdad que empieza por una cosa muy simple. En principio, pues preguntar a ver qué imagen de crucificado para ello es un ideal de representación, por lo que sea, ¿no? En principio siempre lo normal y más básico es cómo quieren ustedes el crucificado, representarlo en un momento determinado de la crucifixión, en alguna de las palabras, en el momento mismo de la muerte, o justamente tras la plenitud mortal, tras la muerte. Entonces, claro, siempre se simplifica la cosa, Cristo vivo o Cristo muerto, con dos clavos, o sea, con tres clavos, con cuatro clavos. Esas son las preguntas básicas. ¿Corona de espina tallada sobre el bloque de madera de la cabeza o corona de espina que sea desmontable y que entonces pues sea algo que sea de qué tipo, por decirlo de alguna manera? ¿No?
Miñardo,
las cosas básicas que se preguntan.
¿La talla de un crucificado se hace de una sola pieza de madera o se compone de varias?
Para nada. Suele ser un embón, como nosotros llamamos, que ya así le llamaba Pacheco en el Tratado de la Pintura, bastante complejo, formado por ensambles de superposición o yuxtaposición al hilo, que como se llaman los ensambles que por costero constituyen lo que es el bloque primario, que normalmente se ensambla en hueco para después incluso seguir ahuecando una vez terminada la imagen, por vías que se hacen desde la parte posterior, y después se le van añadiendo piezas en función de cómo tiene que ir creciendo la obra alrededor de ese bloque primario prismático, ¿no? Y entonces son tallas bastante complejas, una media de aproximadamente entre, a lo mejor, vamos a suponer, entre, como mínimo son de 8 a 9 piezas y pueden llegar incluso a ser muchas más. Si, por ejemplo, hay un paño de pureza que tiene mucho vuelo o que tiene muchas partes que van al aire, todas esas partes se hacen independientemente. Si en el pelo hay muchas piezas de pelo que se superponen con queguejas, también se hacen independientemente. Y puede llegar entonces a existir más de 20 y tantas piezas de madera ensamblada.
Entiendo. Hablamos de un crucificado. Vamos a hablar ahora del caso del Señor. Es decir, para aclarar a los menos, en fin, adictos a estos asuntos, no hablamos de un crucificado, sino de Jesús en cualquier otra escena, por tanto, no crucificado. Vamos a referirnos, por ejemplo, a nuestro Padre Jesús cautivo de Málaga. Hace unos años estuvo precisamente en tu taller. Sí. ¿Cómo es debajo de la túnica blanca? ¿Cómo es nuestro Padre Jesús cautivo?
Pues nuestro Padre Jesús cautivo es una imagen de talla completa. Yo creo que eso es una cosa que además se le nota. ¿Por qué se le nota? Porque debajo no tiene un maniquí, no tiene lo que se llama un cuerpo de pijama, sino que tiene un cuerpo anatomizado y un cuerpo policromado completamente, puesto que el autor lo que él pretendió hacer y lo que él quería es que fuese un ese homo, que tuviese una clámide y que mostrase pues, todo el desnudo de su espalda y parte del nudo de la caja torácica, de la parrilla costal, incluidas las piernas completas, ¿no? Entonces, claro, eso se nota, es una imagen de vestir, pero una imagen de vestir, pero es de talla completa. Eso, pues, lógicamente, siempre es importante. Yo soy partidario de que incluso las máquinas de vestir lleven mucha anatomía. Yo, por ejemplo, en el Nazareno del Cerro del Águila de aquí de Sevilla, hice un cuerpo anatomizado, policromado de una manera simple, porque nunca se va a ver desnudo, pero sí anatomizado para que la ropa se ciña sobre un cuerpo estructurado anatómicamente.
Entiendo.
Y eso se nota muchísimo, aunque los brazos sean articulados, se nota una barbaridad.
Entiendo. ¿Y en el caso de las vírgenes?
En el caso de las vírgenes la cosa es mucho más simple. Normalmente se basa en estructuras de vestir, es decir, un cuerpo simple de maniquí con una devanadera o pollero, y ahora el sistema de brazos articulados sí es semejante al que pueda llevar un Jesús Nazareno o un Jesús cautivo. Y la parte lógicamente escultórica se quedan solamente sucintas a lo que suele ser la parte superior del busto, es decir, el plano clavicular, supraclavicular, cuello y cabeza. Y después las manos, por supuesto, que son elementos que van sobre los extremos de esas estructuras articuladas que forman los brazos.
Señor Miñarro, ¿dónde está la mayor dificultad del trabajo de un escultor de imágenes religiosas? Quizá en el rostro, es decir, conseguir la expresividad que se busca, el dolor, o la emoción, o la paz, o incluso la muerte. ¿Dónde está la mayor dificultad del trabajo?
La mayor dificultad del trabajo está en no quedarse en lo anecdótico. Es decir, cuando se representa el cuerpo humano, cuando se representa el rostro humano, si te quedas solamente con la morfología, pues entonces evidentemente o te quedas con la anatomía, o te quedas con que un cuerpo anatómico o un saber anatómico se debe de manifestar solamente porque se hacen y se representan muchas venas superficiales, muchos músculos en tensión, todos en tensión a la vez. Todo eso muchas veces pues son de alguna manera arquetipos que algunas veces se repiten de una manera excesiva. Entonces lo más importante es no quedarse en eso, en la anécdota de eso, que revela virtuosismo, incluso puede interpretarse como algo virtuoso, pero que a lo mejor te falla lo más importante. Y lo más importante no es solamente que haya mucha red venosa, que se note mucha musculatura, o que todo esté muy tenso, o que haya mucho claro oscuro, o que haya muchas cosas al aire. Lo importante es, de alguna manera, quedarte en con muy poco, con lo justo decir mucho. Eso es muy difícil siempre en la escultura, en todo tipo de escultura. Y en esta escultura, que a pesar de que nosotros decimos que es realista, que es naturalista, que es figurativa, existe una síntesis importante de lo anatómico. Se prescinden de muchos aspectos para que brillen los que tienen que brillar. Y cuando eso se hace, la escultura transmite y la gente no sabe por qué se quedan con ella. Hay una cosa en el cautivo que es fundamental. El trabajo que hace el escultor con el rostro para que todo se centre en el rostro, de alguna en la expresión de los ojos, de la boca. Y no hay virtuosismo por la parte del pelo, por la parte de la barba, que nos llame la atención y nos distraigan de lo importante. Entonces, eso es verdaderamente lo difícil. Cuando ve uno una obra de un artista que sabe hacer eso bien, de alguna manera no sabes por qué esa imagen te gusta más que otra, o sabes que esa imagen de pronto se comunica mejor con las personas más llanas que otras, que a lo mejor es verdad que pueden tener interpretaciones superiores hechas por mentes que estén más preparadas artísticamente o lo que quiera que sea, que analicen otros detalles, pero que realmente no es lo importante. Lo importante es eso, el intentar hacer con muy poco, mucho, y al mismo tiempo decir mucho con lo suficiente.
¿Hay que creer en Dios para conseguir los efectos que tú buscas y que sin duda consigues?
Es importante, yo no digo que sea imprescindible, para mí es importante, porque la verdad es que cuando tú estás tallando y estás tallando a la persona que estás tallando, que es la representación de alguna manera humana que tuvo el Hijo de Dios de alguna forma, o la Madre de Dios de alguna forma, y tú eso verdaderamente eres consciente de eso y lo crees, porque ha adquirido los conocimientos necesarios para creerlo, no porque tenga fe ciega, sino porque has buscado el conocimiento necesario que fundamenta tu fe. Cuando eso pasa, ayuda. ¿Por qué? Porque si tú representas eso y lo crees profundamente, probablemente, como lo crees, lo que estás haciendo sea bastante más convincente para quien lo ve. Ahora, si lo que tú estás haciendo no te lo crees, no es convincente para nada, pues entonces evidentemente saldrá una imagen fría, que escultóricamente puede tener valor escultórico, pero no transmite nada, puesto que tú no estás convencido del mensaje que estás intentando plasmar en esa escultura.
Juan Manuel Miñarro, catedrático, maestro, gracias por atenderme. Te mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente. Un abrazo, Adolfo.
Vamos al boletín de las 2, una en Canarias. Después nos espera Carlos Herrera y Antonio Banderas. We'll be right back.